Ahora vamos a centrarnos en este día, 14 de noviembre, porque estamos celebrando el Día Mundial de la Diabetes. Últimamente esta enfermedad se está disparando y solo en Córdoba afecta a más de 120.000 personas. Vamos a saber más de ella. Lo vamos a hacer con Ana Sierra Herrera, que es vocal de alimentación del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba y farmacéutica comunitaria. Ana, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Podríamos explicar qué es la diabetes?
Pues mira, sí, para que todo el mundo así lo entienda de una manera rápida y fácil, es una enfermedad que se produce por un aumento de los niveles de azúcar, de glucosa en sangre. Y este aumento pues puede ser debido bien por una falta de insulina, que es la hormona que se encarga de retirar este azúcar de la sangre, o bien porque el cuerpo pues no puede utilizar correctamente esta insulina.
¿Cuáles son sus síntomas, si los hay, y cómo se puede determinar si puede haber alguna alteración?
Pues mira, sí, al principio pues puede pasar los síntomas muy desapercibidos, se le dice la enfermedad silenciosa porque no avisa, no da síntomas así espectaculares. Pero los síntomas más característicos de la diabetes pues puede ser un aumento de la sed, del apetito, de la necesidad de orinar, puede haber visión borrosa, heridas que tardan mucho en cicatrizar, infecciones muy frecuentes, un hormigueo en lo que en las manos o en los pies, un cansancio y cambios bruscos de humor. Esos son los síntomas más característicos de la enfermedad, por lo menos del principio.
¿Qué está ocurriendo que cada vez hay más casos, incluso a edades más tempranas?
Pues lo que está ocurriendo es que los hábitos de vida principalmente pues no son los más adecuados, porque aparte de estos síntomas pues hay factores de riesgo, como puede ser por ejemplo el sobrepeso. Sobrepeso, la hipertensión, el colesterol alto, esos son factores de riesgo para posibilidades de padecer esta enfermedad. Entonces, todos esos factores de riesgo están asociados pues a una vida más sedentaria y a unos hábitos alimenticios que no son los más adecuados.
Ana, la alimentación, que hoy en día todo lleva azúcar, casi todo, pero la gran mayoría de los alimentos, ¿esto puede afectar a que finalmente acabemos con una diabetes?
Pues yo sí, pues todo lo que son alimentos precocinados, toda la bollería industrial, todo esto, que como tú bien dices, está muy cargado de grasa y está muy cargado de azúcares, si no se realiza después, si no se gasta por otro lado, pues tenemos ahí que se van acumulándose. Puede ser uno de los factores.
¿Y la herencia genética puede afectar?
La herencia genética también, pero muchas veces podemos modificar si con nuestro estilo de vida hacemos que esos genes puede que no se manifiestan tan de forma tan brusca, por decirlo de alguna manera.
Puede ocurrir, y en muchos casos ocurre, ¿no?, que a medida que vamos cumpliendo años, cuando ya llegamos a una edad bastante avanzada, bueno, pues nos diagnostican una diabetes. Si nuestros padres le ha sucedido esto, nosotros también nos puede ocurrir cuando seamos mayores.
Sí, porque mira, uno de los factores de riesgo que también es para como posible padecer la enfermedad es a partir de los 45 años si no se hace ejercicio físico. Ese es otro factor de riesgo, ¿sabe? Todo está relacionado. Todo está relacionado.
¿Cómo se tiene que actuar una vez diagnosticada la enfermedad?
Pues mira, una vez que ya se ha hecho un análisis, que te hayan hecho el médico o el enfermero allí una analítica de rutina, si esa analítica de rutina tiene valores mayores de 126 miligramos por decilitro de azúcar, son esos valores, y además se presentan síntomas, puede ser un caso de diabetes. ¿Cómo se debe de actuar? Pues modificando el estilo de vida, habiendo también una educación terapéutica por parte del médico, del enfermero o del farmacéutico, que ahí estamos pues para dar herramientas y para dar a conocer la enfermedad y para dar una serie de recomendaciones en cuanto a alimentación, ejercicio físico, estilo de vida, pérdida de peso, que van a ayudar a manejar esta enfermedad. Y, por supuesto, el tratamiento farmacológico siempre y cuando sea necesario.
Ana Sierra, Herrera, vocal de alimentación del Colegio de Farmacéuticos de Córdoba y Farmacéutica Comunitaria. Gracias por atender la llamada.
Muchas gracias a vosotros.
Centrados en hablar de la diabetes, saludo a Isabel Meriedad desde la Fundación Diabetes Cero como presidenta. Isabel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fran.
Hablando de la diabetes y sobre todo hablando de la Fundación Diabetes Cero, ¿cuál es la labor que realicéis desde vuestra fundación?
Bueno, nosotros lo que hacemos es cofinanciar proyectos científicos para la cura de la diabetes tipo 1. Actualmente estamos cofinanciando 3 proyectos, uno en Barcelona, otro en Badalona y otro aquí en Sevilla, cerquita.
¿En qué se ha avanzado en un año, digámoslo así?
Las investigaciones tienen 2 fases, la fase preclínica y la clínica. La preclínica es desde que el científico crea un compuesto, pasa por ratones, órganos humanizados, células humanas, va comprobando a ver si hace efecto, ¿no? Hasta que se construye un fármaco que es después pasado a probar con pacientes. Bueno, pues nosotros estamos todavía en la fase preclínica y en un año no es que se avance ya estamos en fase clínica para ensayos con humanos, no. En las investigaciones son una cosa que es mucho más lenta. Los resultados se suelen ver más a largo plazo. Estamos en la fase preclínica actualmente de las investigaciones.
¿Qué nos puedes contar de esos 3 proyectos que estáis financiando?
Pues el proyecto de Barcelona lo dirige la doctora Rosa Gasa y lo que intenta es conseguir que células de la piel convertirlas en células productoras de insulina. Nuestra enfermedad, la diabetes tipo 1, que es una enfermedad autoinmune, lo que necesitamos es primero frenar el sistema inmune para que no destruya las células productoras de insulina y después generar células productoras de insulina para construir las que ya estaban destruidas, ¿no? Entonces, la doctora Rosa Gasa intenta coger células de la piel y transformarlas en células productoras de insulina. La doctora Marta Vives, científica Marta Vives, con su equipo de investigación, lo que hace es, a través de nanopartículas, mediante bioingeniería, intenta reeducar el sistema inmune para que no ataque a las células productoras de insulina. Y después tenemos en Sevilla, con el doctor Bernardo Gautier, las 2 cosas. Tiene un compuesto químico que frena el sistema inmune y también genera células productoras de insulina.
Isabel, ¿se ha conseguido que exista más inversión en investigación?
Lo tenemos muy difícil. Tenemos muy difícil porque la diabetes tipo 1 es una enfermedad un poco todavía muy desconocida por gran parte de la sociedad. Es mucho más común lo que es la diabetes tipo 2. Diabetes tipo 2 son 6 millones de personas en España y la diabetes tipo 1 somos 600.000 personas. Entonces los recursos que obtenemos en diabetes tipo 1 son muy escasos. Los científicos forman parte de la Fundación Diabetes Cero. Nuestra fundación no solo está formada por pacientes y familiares con diabetes tipo 1, sino que también son socios y colaboran. De hecho, son asesores científicos de la fundación, los científicos que necesitan recursos para que sus investigaciones puedan avanzar.
En esto de la investigación, bien lo estaba contando, hay que tener mucha paciencia, pero ya que están en contacto con esos investigadores, ¿les dicen algo? ¿Tienen esperanza de que, decir próximamente en investigación es muy relativo, pero bueno, ¿tienen esperanza de que finalmente se consiga solucionar la vida de muchas personas?
Sí, todos ellos no tienen la menor duda de que pueden encontrar la cura de la diabetes tipo 1. El plazo no lo podemos decir, porque es que eso, si lo supiéramos estaríamos todos aquí ya comentándolo, porque muchas veces una investigación que va bien después se desvía y no llega a su fruto, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que también ese camino no es y no iremos por ahí, iremos por otro. Mientras que estemos investigando, estamos avanzando. Pero, por supuesto, ellos dicen que la diabetes tipo 1 es una enfermedad curable, que aún no se sabe el por qué el sistema inmune se vuelve en contra de las propias células de nuestro cuerpo y que en cuanto eso lo descubran, las investigaciones van a ir, volando. súper rápido, porque ya todas las investigaciones que existen, tanto a nivel nacional como mundial, irían enfocadas en un único camino.
Si alguien quiere conocer más sobre el trabajo que se está realizando desde la Fundación Diabetes Cero, hay una página web que es diabetescero.com, ¿verdad, Isabel?
Sí, y además estamos muy activos también en redes sociales, y ahí estamos colocando todos los días lo que hacemos para poder recaudar dinero y todo lo que se está haciendo, que es una lucha muy grande por una gran parte de la sociedad que estamos ya involucrada en esto.
Pues Isabel Mérida es presidenta de la Fundación Diabetes Cero. Gracias, Isabel.
Muchas gracias a ti, Fran, y a todos vosotros.
Ahora saludo a la doctora María Ángeles Gálvez, que dirige la unidad de endocrinología del Hospital Reina Sofía de Córdoba. Doctora, ¿qué diferencia hay entre tipo 1 de diabetes y tipo 2 de diabetes?
Bueno, pues las diferencias fundamentales entre la diabetes tipo 1 y tipo 2, pues es la causa o el motivo que produce la diabetes. La diabetes tipo 1 se debe a un fracaso del páncreas, de tal manera que deja de producir insulina. Y esto se produce por una enfermedad autoinmune en el cual el sistema de defensa del individuo está alterado y pone en marcha una inflamación que termina destruyendo las células beta del páncreas, que son las encargadas de producir insulina. Generalmente este tipo de diabetes se presenta en personas jóvenes, niños y en jóvenes, aunque puede presentarse en cualquier momento de la vida, pero es mucho más frecuente en personas jóvenes y en niños, como ya he dicho, y siempre se debe de tratar con insulina, ya que el páncreas no la produce y entonces para poder sobrevivir hay que poner tratamiento con insulina. La diabetes tipo 2, por el contrario, es una diabetes que aparece más en la edad adulta, que fundamentalmente se asocia a una disminución de la respuesta de las diferentes partes del cuerpo a la insulina, es lo que llamamos una resistencia a la insulina. Se asocia con mucha frecuencia a la obesidad y hay un componente hereditario muy importante. En este caso, el tratamiento no va a ser, sobre todo en las fases iniciales de la enfermedad, la insulina, sino que aquí van a ser determinantes pues la dieta para conseguir perder peso y tener un peso adecuado, el ejercicio, fármacos orales, y en estadios más finales de la enfermedad o más avanzados de la enfermedad, si se puede producir una situación de deficiencia de insulina y pues, tenemos que poner insulina u otros medicamentos que recientemente se han incorporado al arsenal terapéutico que tenemos.
Doctora, ¿qué está ocurriendo que cada vez hay más casos en niños?
Bueno, está ocurriendo que hace unos años nosotros no veíamos diabetes tipo 2 en niños y ahora estamos viendo diabetes tipo 2 en niños porque hay mucha obesidad en niños, ¿vale? Entonces, las tasas de incidencia de obesidad en la edad infantil en nuestro país son muy elevadas y eso se acompaña de un aumento de la resistencia a la insulina, como hemos dicho, y aparecen niños que tienen una predisposición genética a esa diabetes que antes no la veíamos antes de los 40 años y ahora lo estamos viendo en la edad de la adolescencia.
Hablando de casos, ¿cuántos nuevos casos se diagnostican al año en Andalucía?
En Andalucía, de forma global en Andalucía, se vienen a diagnosticar entre 30 y 35 mil casos nuevos. Y esto supone una tasa aproximadamente entre 7 y 8 casos por 100.000 habitantes y año. Y en relación a la diabetes tipo 1, esa incidencia es muchísimo menor. Es como de 0,23 casos por 1.000 habitantes, ¿no? Es mucho menos frecuente la diabetes tipo 1 que la diabetes tipo 2.
Es una enfermedad, se habla mucho de ella, se conoce, la sociedad la conoce, pero ojo, porque si hablamos de diabetes también tenemos que hablar de tasa de mortalidad, ¿no?
Sí, la diabetes se asocia a la aparición de enfermedades muy graves como son pues, las enfermedades cardiovasculares, los ictus, los infartos, la isquemia de miembros inferiores que produce amputaciones. Enfermedades como por ejemplo la apnea del sueño, y entonces sí que hay una mortalidad prematura, o sea, la gente con una diabetes mal controlada sí que se mueren antes y más que la población sana, ¿no? Esta mortalidad hace unos años, en los años 90, en Andalucía la mortalidad prematura por diabetes era más alta la tasa de mortalidad estandarizada por diabetes era más alta que en el resto de España. Sin embargo, ha ido disminuyendo y a partir de 2010 pues podemos decir que se han igualado las tasas de nuestra comunidad al resto de España, ¿vale? Pero sí que hay una sí que produce mortalidad, ¿no? Esa tasa estandarizada es mayor en los hombres, que está en torno a 10 por 100.000 habitantes, y en las mujeres a 8 por 100.000 habitantes. Estos datos son de 2013, que son los últimos que nos aporta el Plan Andaluz de Diabetes, el Plan Integral Andaluz de Diabetes.
Lo mejor, como toda enfermedad, para prevenirla es eso, la prevención. ¿Qué recomendaciones nos puede dar?
Bueno, pues en primer lugar hay que tener hábitos de vida saludables y hay que empezar desde la infancia, ¿no? Esto es un problema que trasciende a lo que es la actividad, la asistencia sanitaria, ¿no? Y aquí deben de intervenir también pues la educación en las escuelas y el ejemplo de los padres a los niños, ¿no? Se debe comer de forma saludable, la dieta mediterránea se ha demostrado que es la mejor. Hay que comer mucha fruta, mucha verdura, hay que evitar las grasas animales, los dulces, los refrescos azucarados, el alcohol, por supuesto no fumar y hacer ejercicio. Hoy en día, en general todo, ¿no? Pero los niños han dejado de hacer ejercicio y se pasan muchas horas sentados pues jugando con el móvil o jugando con las tablets, y entonces bueno, pues hay que insistir en que en el ejercicio es muy 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 importante. En general, la manera de evitar la diabetes es mantener un peso adecuado y una alimentación saludable y hacer ejercicio. Como digo, esto no solamente es responsabilidad de los médicos, que también, sino pues de toda la sociedad, ¿no? Y fundamentalmente pues de los padres y también del sistema educativo, evidentemente.
Pues en este Día Mundial de la Diabetes hemos hablado desde el Colegio de Farmacéuticos de Córdoba, pasando por la Fundación Diabetes Cero, que nos ha contado las tres investigaciones que están financiando, y hemos acabado con la doctora María Ángeles Gálvez, directora de la Unidad de Endocrinología del Hospital Reina Sofía de Córdoba. Doctora, muchísimas gracias por estar también con nosotros hoy en este día.
Muchísimas gracias. Buenas tardes. Adiós.